8 de la mañana, 17 minutos. Saludamos a esta hora a la señora ministra de Educación, la doctora Aurora Vergara. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar con ustedes aquí en esta mañana.
El honor es nuestro, señora ministra, porque además usted es de esas personas en el gabinete del presidente Gustavo Petro que tiene de las mayores charreteras, permíteme la utilización de la palabra, el uso de la palabra, académicas, sociología en la Universidad del Valle, maestría y doctorado en sociología en la Universidad de Amherst en Massachusetts, investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard, y una mujer de Cali, ¿cierto? Cali, 1987, una persona con muchas charreteras y la verdad es que nos enorgullece que gente joven pueda estar a cargo de una de las carteras más complicadas, con más expectativas en todo el país, señora ministra. La verdad es que es un privilegio tenerla en el país, trabajando por el país. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias. En efecto, esos son los detalles de mi biografía. Es un honor poder servir al país como ministra de Educación Nacional en este momento tan importante para la educación.
Señora ministra, como usted entiende bien, en un país difícil como el nuestro, donde se dicen unas cosas, se dicen otras, pues cuando se toca el tema de educación nos preocupa a todos, ¿no? Y por eso queremos que usted esté acá y nos explique. ¿Cuál es el objetivo principal de lo que ustedes tienen en mente sacar adelante en el tema de educación, señora ministra?
Muy bien. Lo primero es que hoy vamos a hablar del proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación. Es el proyecto que entregamos al Congreso ayer y que radicamos. Este proyecto tiene una estructura muy significativa que nos plantea que vamos a fortalecer la educación desde el nivel de educación inicial hasta educación superior. Lo que establecemos es un marco normativo que le permite a cada familia colombiana saber a qué tiene derecho. En el caso de educación inicial, unos grados adicionales de preescolar, para que los niños y las niñas ingresen un poco más temprano a las escuelas y puedan acercarse al conocimiento en condiciones de calidad y pertinencia, por lo menos desde los primeros años y meses de su vida. Luego avanzamos en la obligatoriedad de la media para que los grados 10 y 11 sean obligatorios en el país y nos permitamos intervenir trayectorias de deserción educativa en diferentes entornos. Más del 50% de los jóvenes egresan del sistema, desertan del sistema, precisamente porque no se está garantizando en diferentes regiones la obligatoriedad de la media. Y cerramos con la garantía del derecho fundamental a la educación en el nivel de educación superior. Esa es la estructura esencial, es básicamente avanzar en la regulación del derecho fundamental a la educación a lo largo de la vida.
Señora Gracias. Ministra, le voy a hacer dos preguntas muy puntuales y por favor le pido que y usted que es una académica no lo va a tomar mal, pero se las voy a hacer sin que exista algún tipo de prevención de mi parte. Son unas preguntas que veo en la opinión pública y que usted por favor nos responde como corresponde. Son dos muy rápidas. La primera, en este plan que pone el gobierno, ¿hay algo de ideología frente a la educación? Número uno. Y número dos, ¿es verdad que se va a acabar con este proyecto de ley la educación privada en las universidades?
Bueno, empecemos por la segunda. No estamos avanzando como gobierno nacional en una perspectiva de acabar con la educación privada. Por el contrario, este es el momento para que el país se ponga de acuerdo en cómo quiere ver el sistema de educación organizada. Lo que nos ocurre en el país hoy es que tenemos lo que los teóricos Juan Camilo Cárdenas, Villegas y Ferguson llaman un apartheid educativo. Es decir, tenemos educación de altísima calidad en instituciones privadas muy privilegiadas y tenemos una educación de calidad, una educación que no corresponde necesariamente con estándares de calidad adecuados en muchas instituciones públicas. Entonces, lo que estamos haciendo no es acabar con las instituciones privadas, sino garantizar que el sistema está organizado para que las familias colombianas con menos privilegios, las familias trabajadoras, las familias más humildes, puedan tener una educación de calidad en el sistema público. Entonces, una gran lección de este momento, o algo que esperaríamos como gobierno nacional que podamos debatir en el curso de este proyecto de ley, es que es momento que la educación pública en Colombia sea de calidad. Es momento que cerremos las brechas de las inequidades entre los diferentes sistemas. Entonces, no nos estamos confrontando. Por el contrario, lo que estamos diciendo es, vamos a generar opciones que permitan que estas familias florezcan en el sistema. Entonces, eso con respecto a la pregunta, y va a ser necesario que lo hablemos muchas veces para darle al país la tranquilidad, que esa no es la apuesta del gobierno. El gobierno no está haciendo una apuesta por marchitar instituciones privadas. Por el contrario, lo que está haciendo es una apuesta por que las familias más humildes del país, diferentes grupos étnicos, las personas mayores, las personas privadas de la libertad, puedan tener acceso a una educación de calidad.
¿Y la otra pregunta?
Yo quisiera preguntarles a ustedes con respecto a esto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir si hay ideología en este proyecto?
Lo que significa la pregunta, señora ministra, ¿usted cree que va a haber ideología de algún tipo en este proyecto de educación hacia el país?
Todos los proyectos tienen ideologías, es decir, existen múltiples ideologías. Es fundamental que podamos saber realmente a qué se están refiriendo. De pronto lo pueden procesar un poco más para poder hacer la pregunta en términos de qué, por qué razón. Porque este proyecto de ley estatutaria lo que hace es garantizar derechos fundamentales. Lo que plantea una ley estatutaria como esta es a qué tiene derecho una familia colombiana y establece las garantías del derecho fundamental a la educación. Fija condiciones, establece cuáles son las obligaciones necesarias para su efectiva protección y el respeto a cargo del Estado, la sociedad y la familia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí como país es saldando una deuda histórica. La Constitución de 1991... y las leyes de educación que surgieron después de la promulgación, lo que han establecido es que la educación es un derecho humano fundamental y un bien común, y es momento que una ley estatutaria como esta pueda garantizar que en efecto se vaya materializando un instrumento normativo.
Sí.
De
Ministra, buenos días. Claro, me imagino que lo que se refiere es que una cosa es el derecho a la educación como acceso a la educación y otra es el contenido de esa educación, que por supuesto es algo que se debe mirar más adelante. O sea, los contenidos que desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación se incluyan dentro de esa educación. Pero sigamos hablando de la cobertura. A mí lo que me dicen es lo siguiente: mire, la ley no se necesita. Lo que se necesita realmente son más recursos. Es la manera de llegar a todas las, llegar a través de las secretarías de educación, de tener toda esa cobertura. Es básicamente un tema de recursos y no de leyes.
Muy bien. Esa pregunta tiene una particularidad que se emite desde un lugar muy privilegiado, porque la ley sí se necesita. Cuando usted o cuando las familias colombianas, cuando nos ponemos en el lugar de una familia colombiana campesina, en donde en este momento no se le está garantizando que la escuela está completa, en entornos rurales donde las escuelas llegan hasta quinto o llegan hasta noveno, ¿no? Porque eso es lo que en este momento obliga a la norma. Una familia que está en esas condiciones, que su hijo o hija tiene que caminar 2 horas en una zona rural para buscar la conexión con el grado 10-11 en la escuela que sí lo tiene, diría que es el momento que el Estado, es el momento que el gobierno le garantice una escuela completa cercana, claro, para que la cobertura sea una realidad. Entonces, ¿qué nos refleja este momento? Y es algo que me ha parecido muy interesante, esas conversaciones de país sobre educación. Que podemos ponernos el espejo desde el lugar del cual estamos hablando sobre educación. Hoy estamos entendiendo que la cobertura en educación inicial en el sistema público no es el mismo para todas las familias y que por eso una ley como esta debe integrar.
Y además le quiero decir una cosa, ministra, no es desde el lugar privilegiado que le hago esta pregunta. Yo crecí en el Tambo Cauca y fui mis primeros años a una escuela que hicieron mis papás. Todavía está ahí, en la vereda de Las Lajas, todavía está el kiosco que hicieron, fundado por el Club de Rotarios de los Estados Unidos, y estudié en una, donde un aula donde lo dividía un tablero. Un lado estudiaban unos y en el otro estudiábamos los otros en el tablero, y los maestros a veces no llegaban y le tocaba a mi mamá dictarnos clase. Es decir, no es desde un lugar privilegiado. Lo que sí me parece terrible es que desde eso han pasado ya yo tengo 52 años, han pasado 50 años, póngale, 48 años, 47 años, y esas cosas sigan presentándose en nuestro país.
Venga, yo quisiera plantear lo siguiente. Cuando yo les digo que la pregunta se hace desde un lugar privilegiado, no se estoy diciendo a usted como persona, lo estoy planteando al sector, porque esta conversación la estamos teniendo como sector. Y la mayoría de las familias y las personas que están preguntando de o que han argumentado que esta ley no es necesaria, lo están planteando desde ese lugar. Entonces, para que usted tenga presente que reconozco su trayectoria, respeto su trayectoria, que estoy planteando que esa pregunta, cuando se enuncia, se hace desde un lugar privilegiado. A eso es lo que me estoy refiriendo. Es decir, el sector la está haciendo desde ese lugar. Y que en ese momento, lo que nos están planteando los entornos rurales es que necesita una perspectiva de equidad, que necesitan una ley que pueda organizar el sistema, que pueda regular los derechos fundamentales y ofrecerle mejores condiciones de acceso a educación.
Ministra, buenos días. La saluda Juan Lozano. Cuando arrancamos con la educación inicial, en términos de equidad, encontramos una tragedia, y es que muchos de los niños que vienen de los hogares más pobres, así tengan acceso a una escuela, no pueden desarrollar el proceso de aprendizaje porque tienen hambre, porque no están bien nutridos, porque en su casa no tienen la posibilidad de procurarles los nutrientes básicos, y por eso se montó el programa de alimentación escolar. ¿Qué tantas catástrofes de corrupción ha generado? Le quiero preguntar, en ese tema en particular, educación inicial, los niños más pobres y la alimentación, ¿van de la mano el derecho a la educación, el derecho a la nutrición? ¿Eso está contemplado en el proyecto?
Y muchas gracias también por esta pregunta, apreciado Juan. Varios temas a considerar. El proyecto de ley está en la página web del Ministerio de Educación y estaremos un año en deliberaciones en el Congreso para que la ley que se promulgue sea la ley más adecuada para la educación en el país hoy. Sí hemos considerado esto como un reto inmenso y por eso es fundamental que podamos garantizar que el sistema de educación tenga escuelas en las mejores condiciones posibles. En la mayoría de las escuelas del país no existe una infraestructura adecuada para que las cocinas estén en buenas condiciones, que ofrezcan comida caliente preparada en sitio. Entonces, es una visión. Hay un artículo en ese momento en el proyecto de ley, el artículo 11, que establece los derechos de las personas relacionadas con el respeto, la protección, la garantía y el ejercicio del derecho fundamental a la educación. Y para educación inicial lo que estamos planteando es que en conexión con fortalecer el programa de educación escolar, este semestre logramos adicionar más de 250 mil millones de pesos para fortalecer la oferta en zonas rurales, en regiones como La Guajira y El Chocó, que necesitan mejores oportunidades de alimentación en las escuelas. Entonces sí está contemplado como deber y obligación del Estado, y es fundamental que el país establezca el consenso que debemos tener escuelas con buena infraestructura, con buena alimentación, con condiciones de calidad y de pertinencia en la formación. Y cierro esa pregunta con una reflexión sobre el reto que tiene la implementación del programa de alimentación escolar, precisamente por lo que usted está planteando de la tragedia de la corrupción. Es inmoral que las personas que están ejecutando los contratos de educación en el programa de alimentación escolar no lo hagan con la transparencia que este tipo de contratos exigen. Es el futuro de los niños y las niñas, y por eso en conexión con la Procuraduría haremos todos los esfuerzos posibles para que las transferencias que hace la Nación, para que estos programas se ejecuten en territorio, lleguen de las mejores condiciones, en las mejores condiciones. Establecimos una acción específica que fue cambiar el decreto de operación del programa de alimentación escolar. Ahora pueden también operarlo las madres y padres en sus juntas, y también lo pueden operar las juntas de acción comunal, para que idealmente las personas que ejecuten estos programas entreguen la mejor alimentación a cada niño y niña de este país.
Ministra, le saluda William Calderón. ¿Qué va a pasar con el ICETEX? Aunque no lo vemos en el texto de la reforma estatutaria, sí hay temor en el sentido de que la institución pueda desaparecer prácticamente. ¿Se va a transformar? ¿En qué va a terminar el ICETEX en este gobierno?
El ICETEX va a terminar en el acuerdo que establezcan, el que establezca el sector de educación. Lo que hicimos como gobierno en perspectiva de diálogo y concertación fue abrir mesas para que todo el sector, rectores, rectoras, estudiantes, padres de familia, líderes estudiantiles, puedan establecer cuál es la visión que tienen de reforma. Entonces, no estamos trabajando la visión de reforma al ICETEX como un proyecto exclusivo de gobierno que se desarrolla en el Ministerio de Educación, sino como un diálogo nacional. Entonces, es fundamental que sepamos eso, porque el proyecto de reforma en borrador ya está en manos de todos los actores del sector. De esa deliberación debe llegarnos al gobierno nacional la mejor versión posible de ese proyecto.
Pero ministra,
lo mismo que con la reforma a la ley 30.
Pero perdóneme tratar de concretarle ahí en ese punto. En la visión del gobierno, el ICETEX debe transformarse, va a desaparecer, se va a acabar como institución.
No, les invito a que lean el Plan Nacional de Desarrollo, ahí ya nos quedaron los compromisos sobre la institución. Por el contrario, hicimos dos promesas grandes en el Plan Nacional de Desarrollo para que el ICT sea más coherente con lo que requiere el país hoy. Nos comprometimos a crear planes de salvamento para los beneficiarios de créditos condonables, es decir, para que las familias, todas las personas que acceden a educación superior por esa vía, puedan contar con un mecanismo de financiamiento mucho más humano. Y también creamos un mecanismo de pago contingente al ingreso. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es nuestra orientación para el gobierno. Y lo que les dice a ustedes, esa medida, es que básicamente el gobierno está mandando el mensaje, es que está fortaleciendo las rutas de acceso a esta institución. Entonces, evidentemente, los debates van llevando a la argumentación que se va a desaparecer de la noche para la mañana, o que se va a transformar en algo que no conocemos hoy. Algo de una apuesta de esa naturaleza saldrá de las mesas de concertación. No ha sido el argumento que hemos hecho como gobierno, y es fundamental que podamos trabajar sobre las promesas, los acuerdos y los compromisos que el gobierno nacional ha dejado ya públicamente en leyes, como es el Plan Nacional de Desarrollo que está vigente en este momento.
Señora ministra, yo quiero preguntarle sobre cuál es la visión del gobierno en lo que tiene que ver con regular la educación superior o tener un papel de intervención sobre las universidades privadas, que además es, digamos, que la controversia de los últimos días, porque la ley 30, como usted lo sabe, establece la autonomía plena universitaria. ¿Cómo se plantea el gobierno que va a regular o a intervenir de alguna forma la educación superior en las universidades privadas?
Muy bien, muchas gracias. Voy a conectar esa pregunta con la anterior, cuando yo le estaba diciendo que muchas de las preguntas de este debate vienen de un lugar muy privilegiado, porque la voz que más está sonando es de las instituciones que históricamente más recursos han recibido de la nación o que históricamente tienen por su propia operación. Y las voces que menos estamos escuchando es de las personas que estamos poniendo en el centro de un proyecto como este. Entonces, voy a retomar esta pregunta, pero solamente para conectar con la importancia de leer el proyecto de ley estatutaria para que puedan saber cómo estamos avanzando con una propuesta para regular el derecho fundamental a educación para personas privadas de la libertad, para pueblos étnicos, para adultos mayores, para familias campesinas, que esta es una gran oportunidad de este proyecto de ley. ¿Cómo estamos avanzando con la regulación? Estamos funcionando en este momento con las leyes que están vigentes. Estamos funcionando con los mismos mecanismos de inspección y vigilancia que se han desarrollado en los últimos años. El proyecto de ley de reforma a la ley 30 está en manos de todas las autoridades del sector, tanto públicas como privadas. De parte de ellos estamos recibiendo todas sus contribuciones para poder integrar a los documentos que se llevarán al Congreso en el marco de esas reformas la nueva visión que se tiene para el sector. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Un gobierno nacional comprometido con la educación de calidad y de pertinencia, comprometido con regular el derecho fundamental a la educación, con abrir más y mejores oportunidades de formación para todas las familias colombianas.
Sí.
No estamos en la apuesta de enfrentar el sistema, sino por el contrario, de fortalecer el sistema mixto.
Ministra, quiero ser muy concreta. ¿Ustedes van a evaluar ahora sí a todos los profesores de FECODE? Porque esa ha sido la gran lucha, que no se dejan evaluar. Y yo le quiero decir una cosa. Gran parte del problema de toda la educación es FECODE, y usted lo sabe muy bien, así hayan apoyado toda la ley estatutaria. Le voy a poner un ejemplo. Tierra Bomba. En las pruebas PISA son los más bajos, sacan las peores pruebas PISA. Están a 15 minutos de Cartagena en lancha. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que como todo eso está politizado, allá los profesores no van nunca, son profesores que vienen desde otros lugares y la gente que se ha preparado de ahí mismo de la isla no los dejan enseñar ahí mismo dentro de la isla y vienen porque eso lo maneja no sé qué político, X, Y o Z, y los mandan desde otro lado y los señores pues los deja la lancha y van cuando quieren y si llovió o si hizo sol o X, Y o Z. Ese es parte del problema y es FECODE. Y usted está muy de la mano con FECODE en esta ley estatutaria, pero quiero preguntarle si quedó claro que ellos van a ser evaluados y se tienen que preparar.
Querida Darcy, es mi obligación como ministra de Educación Nacional trabajar con todos los sectores. Si vemos el récord de trabajo de estos meses, así como hemos estado en mesas de concertación con FECODE, la ley establece que debemos concertar y establecer con ellos el cumplimiento de muchos procesos del sistema. También hemos escuchado a nuestros empresarios y empresarias, estuvimos en el Consejo Gremial, estuvimos con la ANDI, hemos estado escuchando a todos los sectores. Entonces, esta es una ley que yo le he puesto ese sello personal del diálogo y la concertación para escuchar a todos y todas. El aspecto que tiene que ver con la evaluación de los profes y el problema que usted está describiendo no tiene por qué estar ocurriendo. Y es fundamental que tanto las autoridades locales, regionales y nacionales nos pongamos de acuerdo para resolver esa situación. Esto es muy grave institucionalmente. No tiene por qué pasar y tiene que resolverse. Ahora, la evaluación no lo resuelve todo. La evaluación es un lugar donde tendremos que llegar y tenemos que establecer que las mejores personas, las personas más calificadas, estén en el sistema. Pero lo que hemos encontrado es que en muchos entornos aún estén los mejores profesores. Tenemos profesores que tienen premios internacionales. Si sus escuelas no tienen el financiamiento de la nación adecuado, no tienen una infraestructura adecuada y no les ofrecemos el financiamiento para procesos de calidad, es posible que la institución no mejore. Entonces yo quisiera invitarles a que cuando tomemos las decisiones sobre evaluación, que en la deliberación y en el trabajo que estamos desarrollando lo estamos sosteniendo, considerar que si usted es evaluado con un protocolo específico de calidad, pero esa institución sigue teniendo esos temas o esos problemas de transporte o problemas de seguridad, el hecho de que usted sea la mejor persona posible para enseñar en ese entorno, si no tiene las condiciones estructurales que le garantice el Estado, es posible que no obtengamos los resultados más adecuados. Ahora también yo quisiera cerrar esta pregunta con una invitación. El sector de educación debe unir al país, el sector de educación debe llevarnos a reconciliarnos como nación. Ese es el momento que en el marco de este proyecto de ley estatutaria, ojalá podamos ponernos de acuerdo, por ejemplo, como lo hemos establecido en muchos entornos, con las recomendaciones que nos llegan, por ejemplo, de FEDESOF, o que nos llegan de múltiples empresarios cuando nos dicen, bueno, yo me quiero unir a esa versión que está planteando algún ente del sector, algún gremio, para transformar la formación digital, o vamos a concebir la educación artística de una manera diferente. Es fundamental que en este momento podamos hacer esa apuesta por la calidad y por la dignificación.
8:33, la señora ministra de Educación, la doctora Aurora Vergara. Ministra, gracias por darnos unos minutos, por socializar este proyecto de educación, por ser tan amable y explicarnos. Es muy importante que tengamos este diálogo para poder construir nación entre todos, porque todos somos parte del mismo país. Le mando un abrazo, mi respeto y mi admiración. Muchas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias. Aprecio mucho esta conversación. Estoy muy honrada de poder estar con ustedes en esta mañana y espero seguir aportando y discutiendo y conversando en el curso de este proyecto de ley estatutaria. Infinitas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y con el país en esta mañana.
8:34, esto es la FM de RCN, las noticias como son.
Hay gente que no paga la plata.